Hola, buenas tardes desde Psicología Hoy. Muchas de las personas que nos estén escuchando estarán conduciendo en estos momentos, algo que se ha convertido en una actividad de riesgo si tenemos en cuenta la gran cantidad de accidentes que se producen. Para la Organización Mundial de la Salud, los accidentes de tráfico constituyen uno de los problemas más graves de salud pública.
Conducir demasiado rápido puede costar caro o carísimo.
Pues un sábado a las 6 de la mañana ya, pues que te vas para casa. Total, que íbamos 5 en el coche y no íbamos muy rápido, pero bueno, íbamos un poquitín contentos. Pues una se queda parapléjica, otra se muere, los demás quedan con cargo de conciencia y bueno, y luego aparte, ¿cómo te quedas tú? Y yo, pues bueno, he tenido la mala suerte o la buena de quedarme así, porque mi amiga murió, los demás no les pasó nada. Tampoco es que vayas a echar la culpa a nadie, pero que si hubiéramos ido un poco más despacio, pues no nos hubiera pasado. O si nos hubiera pasado, pues no hubiera sido tan grave la cosa.
Igoñe Juanes sufrió un accidente por exceso de velocidad. Las imprudencias se pagan. Carísimas.
Un millón de personas mueren al año en todo el mundo por accidentes de tráfico. Otros 25 millones quedan permanentemente discapacitados. España ocupa el quinto lugar de los países de la Unión Europea donde más muertes se producen por accidentes de tráfico en relación a su población. Analizar y evaluar las variables psicológicas que inciden en la conducta vial es fundamental para avanzar en la prevención de los accidentes de tráfico, principal objetivo de la intervención psicológica en este campo. De todo ello nos propone ocuparnos esta tarde en Psicología Hoy la profesora de la Facultad de Psicología de la UNED, Victoria del Barrio, que viene acompañada de un experto en conducta vial, asesor de la Dirección General de Tráfico.
Buenas tardes, soy Victoria del Barrio, profesora de evaluación psicológica en la Facultad de Psicología de la UNED y tenemos aquí a un especialista, Roberto Durán, que nos va a hablar del tema de evaluación vial. Yo voy a empezar el programa haciendo una especie de repaso sobre lo que es más fundamental en este tema y luego entraremos de una manera un poquito más específica en algunos de los elementos más relevantes. Y para empezar, yo diría que la evaluación vial es importante por una razón fundamental y es porque se muere mucha gente en la carretera. Hay muchísimos accidentes y sobre todo en gente joven, lo cual quiere decir que es todavía más trágico si ya no fuera suficientemente trágico lo que hay. Y, por lo tanto, nosotros como psicólogos tenemos una función y es la función de la prevención en aquellos elementos en que nosotros, desde un punto de vista psicológico, podremos ayudar a intervenir en este tipo de problema. Por lo tanto, yo creo que cuando se hace un repaso de cuáles son los temas fundamentales en vial, pues vemos que hay uno que es la carretera, hay otro que es el vehículo y hay otro que es el hombre. Naturalmente, la conjunción de todos ellos pues produce el producto accidente, que es el que queremos prevenir. Pero, efectivamente, dentro... Eso no quiere decir que no podamos intervenir en el vehículo y en la carretera, desde todos los elementos que tienen visomotores, perceptivos, etcétera, etcétera. Pero el factor fundamental pues es... naturalmente el factor humano. Y, por lo tanto, nosotros nos vamos a centrar un poquitito en el usuario de la carretera, en el usuario del coche, como la parte más esencial de nuestra acción en la evaluación vial. Por lo tanto, vamos a centrarnos ya ahí, a entrar de una manera un poquito más específica, ¿no? Dentro de lo que es el usuario de la red vial y del vehículo, ¿tú cómo percibes importante el elemento que dentro del factor humano es más importante? Porque hay muchos, naturalmente.
Bueno, en principio, factor humano es todo. El que diseña el vehículo es el hombre. El que diseña la carretera es también el hombre. El que conduce luego los vehículos también es el hombre. Es decir, el factor humano está en todos los elementos. Evidentemente, el que luego ejecuta la tarea de conducir y el que toma decisiones cuando está conduciendo, efectivamente ya es el conductor dentro de ese esquema clásico de vehículo carretera conductor. Todos los elementos que rodean, digamos, a la que es la acción de la toma de decisiones, que el conductor está tiene que estar procesando esa información y tiene que tomar decisiones, pues todos esos elementos pueden estar influenciados por muchas variables que pueden intervenir de una manera directa o indirecta para que haya errores en la toma de decisiones y que se produzcan los accidentes. Esto, en principio, podría ser una explicación dentro de un esquema clásico de cuál sería la causa de los accidentes.
Y en los estudios que hay sobre accidentes, porque claro, hay estudios de mucho tipo, pero sí, hay el estudio del accidente mismo. Entonces, cuando se hace esa evaluación del accidente, ¿cuáles son los puntos en donde se incide para hacer una epidemiología de la accidentabilidad? Porque es evidente que hay unas carreteras que tienen más accidentes que otras, que hay unos conductores que tienen más accidentes que otros. Pues dentro de esa epidemiología, ¿cuáles son las cosas que se evalúan?
Bueno, se evalúa lo previo al accidente, lo que ocurre durante el accidente y lo que ocurre después del accidente. Es decir, en esas tres variables temporales hay una serie de elementos que pueden estar influyendo en que haya sido la causación del accidente. Dentro de esas tres áreas que hemos descrito al principio, se puede hacer la misma evaluación. Es decir, ¿qué ha ocurrido previo al accidente en el sujeto, en el conductor? ¿O qué ha ocurrido previo al accidente en la carretera? ¿O qué ha ocurrido previo al accidente en el vehículo?
Por ejemplo, que hay una mancha de aceite.
Efectivamente.
Por ejemplo,
que el sujeto
señor
pues
esté
no reúna las condiciones psicofísicas adecuadas para hacer la tarea. Luego, durante el accidente, en el momento que se produce el impacto, ¿qué ocurrió antes? ¿Qué ocurrió en ese momento? Perdón, ¿qué ocurrió con relación a la variable del conductor? ¿Qué ocurrió con relación a la variable de la carretera? ¿Y qué ocurrió con relación a la variable del vehículo?
Respecto a la carretera, por ejemplo, hay lo que se llaman puntos negros, ¿no?
Sí, bueno, los puntos negros son zonas de la carretera que de alguna manera, por el diseño de la misma, pues son difíciles de evitar porque hay que conservar alguna parte del entorno, hay que hacer una variación que en un principio la ingeniería no lo tendría previsto.
Está mal hecho.
Efectivamente que está mal hecho, eso está claro. Hombre, a mí siempre me ha sorprendido mucho que a estas alturas del desarrollo de la técnica y de la ingeniería se puedan todavía cometer ese tipo de errores. Pero bueno, pues desgraciadamente siguen ocurriendo. Es un error humano,
¿eh? Exactamente.
Pero también es cierto que rápidamente son detectados. Es decir, que cuando hay un error de esas características, bueno, por lo menos sí que existe la tratar de prevenir que se adopten medidas preventivas previas a llegar al punto. Es decir, que cuando ya se ha descubierto que es un punto conflictivo por el número de accidentes que se han producido,
se regula la velocidad.
Pues efectivamente, pues ya se establecen una serie de medidas anticipatorias que tratan de paliar las consecuencias, mientras que se resuelva el que esté esto, ese punto esté resuelto.
Y desde el punto de vista del sujeto, por ejemplo, hay unas cuestiones que son habilidades, y esos entran, por una parte, dentro de las que tiene el sujeto, pero otra parte las que adquiere con formación. ¿Cómo se controla o cómo se evalúa la formación de un sujeto y sus habilidades?
Bueno, pues previamente cualquier conductor, cualquier persona que quiera convertirse en conductor, pues tiene que demostrar, primero, que tiene unas capacidades psicofísicas mínimas para poder realizar esa tarea.
Eso es lo que se hace en los...
Efectivamente, controles. La evaluación de los conductores o de los candidatos a conducir. El momento de producirse, de hacerse esa evaluación, es pues cuando el alumno en la autoescuela o en el centro de formación empieza pues a tener ya posibilidades de poder acceder al examen. Entonces, es el momento que se le sugiere...
Y lo pasamos todos cuando renovamos el carnet.
Sí, es el mismo, la misma evaluación. No hay una evaluación específica para conductores que empiezan a... o para sujetos que empiezan a conducir, que los que tienen que renovar. El modelo es exactamente el mismo. Las exigencias, por así decirlo, las variables mínimas.
Y deben serlo,
sí,
además.
Sí, lógicamente es así. No, pero antes el modelo con los profesionales tenía un comportamiento distinto.
Los profesionales, los que estaban en un transporte público, etc.
Sí, y entonces eso. Y
la
además,
selección que se decía.
Efectivamente, era como se llamaba anteriormente. Y ahí sí que había una diferenciación más exigente, porque se entendía que esa tarea era más compleja, por el tiempo a lo mejor de permanencia en esa tarea que estaba haciendo, pero ahí ha habido pues un cambio importante a partir del año 85 en la normativa española, en la que se incorpora todo el examen de evaluación psicofísica, se incorpora a todos los sujetos, mientras que antes solamente era una intervención en el ámbito de
más restringido
de los profesionales. Y entonces la persona que quiere obtener el permiso pues tiene que demostrar esas capacidades mínimas y luego que ha adquirido la formación suficiente,
la habilidad
para poderse defender ante las situaciones que el tráfico le va a producir.
Y los elementos, por ejemplo, de conocimiento de la legislación, etcétera, ¿eso cómo se evalúa? No lo evaluamos directamente los psicólogos,
no,
sino que se evalúa desde
se hace directamente pues por la propia Dirección General de Tráfico, que tiene un equipo de evaluadores y que bueno, pues las personas pasan por un examen teórico en el que tienen que demostrar la parte teórica esta que conocen.
Cuando
de
se
la,
evalúa
de la normativa.
Cuando se evalúa el accidente, ¿qué elementos resultan más relevantes de todos estos que acabamos de ver? Los señores que tienen un accidente, antes se hablaba mucho de la personalidad del accidentado, ahora ya se evalúa menos. Antes se decía que los coches rojos tenían más accidentes que los coches de otros colores, etcétera. Y en ese sentido, ¿qué es mito y qué es ciencia? ¿Qué elementos son más relevantes efectivamente cuando se analiza el sujeto que tiene accidentes?
Bueno, en principio, no es tanto la personalidad del sujeto lo que va a determinar que sea más o menos proclive a un accidente. Hombre, evidentemente si tenemos en cuenta que previamente han tenido que demostrar todos que tienen unas capacidades mínimas y que a través de la evaluación psicológica que se les hace a los conductores hemos quitado de alguna manera de la circulación aquellas personas con patologías graves que, bueno, pues se supone que no están en el contexto tráfico. Ahora, cuando cualquier persona que tienes que reúne las condiciones mínimas está ya conduciendo, pues no está exenta a que tenga cualquier modificación de su comportamiento en una situación de tráfico.
¿Como por ejemplo el alcohol?
Puede ser alcohol,
por ejemplo, otra
puede
droga.
Ser la fatiga, puede ser muchas variables, que incluso una discusión familiar, variables.
Sí, eso parece que hay una inmediatez.
Claro, o una situación de separación matrimonial, cualquier situación problemática que el sujeto lleva, lo lleva a su tarea de conducir.
Sí, decía, me parece que era Wilde, pero no estoy segura,
sí,
de que el que tiene, se conduce como se vive.
Como se vive, sí, efectivamente. En las ciudades se conduce como se vive en las ciudades. Si observas la vida, el ritmo de vida en una ciudad, probablemente
sí.
Pues tengas también,
por ejemplo,
la imagen
Cairo,
de cómo conduce.
El Cairo, eso es un ejemplo de que se conduce como se vive, porque hay una desorganización y un follón,
claro,
impresionante en
igual
el
que el perfil más clásico, a lo mejor,
otro ejemplo es Lima,
de lo que serían los países escandinavos, de su forma de vida, de su forma social, de y cómo conducen,
sí,
o cómo
mucho más
se desenvuelven.
Claro, eso se decía respecto de Barcelona y de Madrid también, ¿no?
Sí, bueno, y dentro de Barcelona a lo mejor dices
zonas.
La zona norte o la zona sur, y dentro de la zona norte, nordeste. Pero en definitiva aquí hay que tener en cuenta unas cosas que todos como conductores tenemos que asumir. Cuando yo estoy dentro de un vehículo, todos los comportamientos son míos, no son ajenos a mí. Y todas las personas estamos expuestas a que nos puedan pasar estas cosas. Por varias razones. Primero, porque el hecho de ir conduciendo y tener cualquier pequeño percance, el hecho de ir en un coche nos permite rápidamente la huida. Eso quiere decir que si yo tengo una situación conflictiva con otro sujeto, que a lo mejor, si no fuera dentro del coche, la resolvíamos de otra manera, en el coche se resuelve.
Sí, todo el mundo se cree invulnerable, sí, dentro del coche. Insultas, por ejemplo, dentro del coche,
claro,
cosa que no harías en
por
la
otra
calle.
Razón, no, por otra variable que influye, que es el anonimato. El anonimato.
Claro, claro.
Si voy solo, nadie conoce, lo más que llevo es una matrícula que no me reconoce, que no me identifica, pero cuando estoy fuera del coche, pues soy fulanito de tal, ¿me entiendes? Entonces, esos son variables que tenemos que tener en cuenta. Y otra también que, a mi juicio, interviene mucho es la dificultad de comunicarse dentro de un coche. Tenemos unos códigos o unas señales para comunicarnos entre los propios conductores que no siempre son percibidas como yo quiero transmitir el mensaje.
Sí. Yo recuerdo una campaña francesa que decía manifestez clairement vos intentions, que era manifestad claramente lo que vais a hacer.
Lo que quieres hacer.
Y eso exactamente es, sí, una prevención, claro, respecto de tu interpretación.
Sí,
o sea,
sí,
es un problema de percepción de señales, claro. Uh-huh. Eso es muy importante. Mira, ¿y cómo evaluamos los psicólogos las campañas de prevención? Porque hay unas campañas que naturalmente están planificadas, pensadas y pretenden conseguir exactamente eso, una prevención primaria del accidente. Entonces, ¿qué cosas se tienen en cuenta en la planificación y sobre todo cómo se evalúan las
bueno,
campañas de prevención?
En principio, digamos que habría como cuatro modelos distintos de campañas. Las campañas así un poquito más suaves, las campañas más de impacto emocional, las formativo-educativas, que son las últimas.
Esa es la campaña que salieron las sillas de ruedas y
sí,
los señores parapléjicos.
Esas son las de impacto emocional. Y luego estarían las que utilizan prescriptores sociales para mandar mensajes de seguridad. Normalmente siempre en una evaluación de campañas tenemos que
en
hacer
ese sentido es la gente que tiene prestigio social,
sí,
¿no? Por ejemplo, el Stevie Wonder que salió haciendo
muy bien,
para que la gente
muy bien elegido,
tenga
pero luego se cometen errores,
sí,
como que bueno, el hecho de que esa persona fuera ciega
sí,
y en nuestros manera habitual de hablar, el ponerse ciego, conducir, creaba algún tipo de confusión. También es difícil elegir el predictor,
claro, claro,
como ocurrió con la campaña de la droga. Resulta que Maradona, bien elegido como un adecuado prescriptor social,
sí,
luego resulta que destroza
que
todo,
destruye el mito.
Todo el sí, este porque se conoce esto. Ese es el riesgo que tiene elegir ese tipo de, sí, de predictores sociales. Ahora, ¿cómo se evalúan? Que era lo que me preguntabas. Tiene que haber un previo, antes de la campaña, una evaluación previa de cuál es la situación. Luego, hay que evaluar lo que sería a nivel de número de accidentes, aunque con ese dato únicamente
el más específico, porque
sí,
claro, es la meta.
Pero lo que pasa que intervienen variables que puedan haber influido, que a lo mejor en ese momento ha habido una climatología adversa.
Sí,
o
pero
ha habido,
eso no se tiene en cuenta cuando se hacen las cosas.
No,
y exactamente igual que el número de vehículos en marcha en ese momento, ¿no?
Se debe de tener en cuenta, pero no se ha tenido. Se debería de tener en cuenta. Y luego lo que se suele hacer es post-campaña, entre los 3 y los 6 meses de finalizar la campaña, a través de autoinformes, sobre todo, básicamente, pues ver el impacto
que se recuerda,
que ha dejado, el recuerdo que ha dejado la campaña, y si ha habido alguna modificación en los hábitos.
Una cosa es la planificación de la campaña y los objetivos que se presentan. Y otra cosa es la evaluación de la campaña y qué elemento se considera como criterio. Y habíamos dicho que efectivamente pues puede ser el número de accidentes.
Lógicamente,
o otras
el número
muchas
de accidentes
cosas
los tenemos que tener en cuenta, porque además ese es el objetivo básico de toda la intervención, la reducción de la accidentalidad.
¿Y qué se ha conseguido con las campañas que nosotros hemos tenido? ¿Han aumentado o han descendido los accidentes en función de las campañas de prevención que se han evaluado?
Desde luego aumentar no. No a través de la campaña se haya visto que haya más accidentes. Sí que hay momentos posteriores, inmediatos, posteriores a las campañas, en las que sí se ha visto reducir el número de accidentes.
¿Y de todas estas que hemos visto, son las de impacto emocional o las de...?
Las de impacto emocional son las que han dejado más recuerdo, evidentemente. Y también, a través de los autoinformes de los sujetos, son las que dicen, ellos aseguran haber tomado medidas preventivas que antes no tomaban. Entonces eso, evidentemente, pues tiene lo que se persigue, que consigamos un efecto inmediato, pero al mismo tiempo que se mantenga en el tiempo.
¿Con qué periodicidad se deben llevar a cabo las campañas para que sean eficaces?
Yo creo que normalmente se están haciendo en momentos puntuales que van coincidiendo generalmente con las operaciones salidas de verano, las de Semana Santa, Navidades, etcétera. Pero se debería de mantener una línea durante todo, bueno, de manera permanente, continua. Sí. Quizá elegir, a mi juicio, una más de estas de impacto en unos momentos determinados, pero luego mantener en una línea. A mí me gustan más las de corte educativo, explicativo, educativo, de decir por qué pasa eso, por qué es estas últimas que tratan de transmitirnos qué es lo que ocurre en realidad cuando una persona no lleva el cinturón de seguridad puesto. O sea, ¿qué es lo que pasa? Pues pasa que los 70 o los 80 kilos siguen
su trayectoria,
a la velocidad que llevaba el vehículo. Uh-huh. Y eso es multiplicar por un montón los efectos.
Bueno, en ese sentido también los coches actuales tienen una serie de estructura básica, un hardware, diríamos, completamente inhibidor de la gravedad de un accidente.
Sin embargo, eso
se ha notado, porque ahora también los coches tienen mucha más velocidad, ¿no?
Sí, bueno, lo que pasa que aquí hay...
¿Cuántos accidentes tenemos?
Normal, en España, un número de accidentes cerca de 200.000 puede haber, lo que se considera un accidente.
¿Y muertes?
Ahora, en muertes no llegamos a los 5.500 aproximadamente, fallecidos. También es que han mejorado mucho los sistemas de evacuación, ha mejorado mucho también, como decías, los sistemas de retención de los vehículos, y eso hace que las consecuencias físicas del accidente pues se haya reducido.
Y vamos a tratar un tema aceptado, que es la sanción. ¿Cómo se evalúa la sanción, la eficacia de la sanción de la conducta vial?
Bueno, la sanción no es exacta. Hay que tener en cuenta que es un elemento que tiene que estar en el esquema, tiene que aparecer, porque se trata de corregir que haya unas conductas que no son apropiadas y sean sancionadas.
Prevención secundaria.
Sí, pero ocurre que la teoría del aprendizaje no está bien aplicada aquí. No es inmediato, la sanción no es inmediata, pasa mucho tiempo desde que cometes la infracción hasta que recibes la sanción. Y esas variables hay que intentar...
Siempre todo el sistema de castigos sociales contraviene las normas del castigo psicológico.
Exacto. Y entonces, ahora en Francia han conseguido reducir un porcentaje importante. Hablan de un 30% de la accidentalidad por la implantación de los radares. Y además, que tienen más controles en las carreteras, tienen un sistema que reduce mucho el tiempo de sanción. En una semana está el expediente resuelto.
Quizá eso es que se acercan a los que son las reglas psicológicas del castigo,
que debería,
¿no?
Lo que debería de ser. Uh-huh. Y entonces con eso yo creo que no cambia mucho, no conseguimos cambiar muchos comportamientos.
¿Y el sistema de puntos?
Bueno, el sistema de puntos es algo que probablemente vea la luz en nuestro país en breve. Está muy estudiado ya en la Dirección General de Tráfico. Tenemos además modelos europeos que están funcionando adecuadamente. Yo creo que es un sistema adecuado, personalmente me parece que está bien. Hay que esperar la aceptación social que esto tenga, sabemos explicar bien en qué consiste y qué persigue. Si sabemos explicarlo bien, creo que se aceptará adecuadamente.
Yo la experiencia que tengo en los Estados Unidos es que si te pasas la velocidad, a los 5 minutos tienes un coche a la policía detrás.
Es que eso es eficacia.
Exacto.
Entonces hay que dotar
de más
elementos.
¿Y eso no se
elementos.
Puede? ¿No se puede?
Habría que incrementar de manera importante el número de vigilancia policial. Y eso es invertir,
es invertir en
recursos humanos.
Capital humano.
Y además que luego, pues no solamente, incluso en la formación. Dentro de lo que es la formación de los alumnos, pues también intentar cambiar el modelo. Porque es un modelo muy para probar. Y poco pensado para aprender.
Y desde un punto de vista de psicológico, incrementar el autocontrol en la medida de lo posible.
Y que se vaya introduciendo en esa formación aspectos de lo que el conductor tiene que conocer sobre los cambios que puede tener su, su comportamiento según las distintas situaciones.
Bueno, pues creo que ya hemos llegado al final del camino. Muchísimas gracias por la atención y para otro día más.
Gracias.
Eran Victoria del Barrio Gándara, profesora de evaluación psicológica de la UNED, y Roberto Durán, psicólogo experto en conducta vial y asesor de la Dirección General de Tráfico. Muchas gracias a los dos por su participación en Psicología Hoy.